Hola y bienvenidos a otro capítulo del podcast de Coconuts, tras el capítulo piloto de hace un par de semanas. Como siempre está conmigo Mar Bartolomé.
Hola Javi.
Y veo que en este capítulo hemos vuelto a traer música de Luke Cage, ¿no?
Sí, es lo más rápido y además está muy guay.
Bien, ¿alguna valoración sobre el último capítulo? De momento cuenta en iVoox con 26 escuchas. Y más, sinceramente, más de lo que yo esperaba.
Sí, yo tampoco me esperaba tanto, me ha sorprendido. No hemos recibido ningún comentario, pero bueno, estoy contenta y a ver qué tal vamos progresando con los siguientes capítulos.
Si tengo que hacer alguna conclusión del capítulo anterior, quizás sería que alguna de las noticias que mencionamos, como por ejemplo la demanda Oculus o la cancelación de Scalebound, se mencionaron también en otros medios, por lo que creo que intentaremos centrar un poco el argumento esta vez y en futuros podcasts para intentar no pisarnos tanto. Hay demasiadas noticias como para que hayamos varios hablando de lo mismo, sobre todo centrar más el diálogo en el desarrollo.
Bien, comenzamos con las noticias. La primera de ellas, el Autos de GitLab. Para quien no lo conozca, es un servicio de repositorios en la nube, básicamente un clon de GitHub, pero es más moderno, tiene algunas cosas mejores y se está haciendo muy popular últimamente. El 31 de enero estuvo caído durante 18 horas y perdieron 6 horas de datos de producción.
¿Qué clase de información exactamente perdieron en esas 6 horas? Porque no creo que sea referente a los ficheros que se almacenan en Git.
No, de hecho lo único que perdieron fue... Tienen dos tipos de almacenamiento en GitLab. Uno de ellos son los repositorios que se guardan en Git y los otros son metadatos alrededor de esos repositorios que van en la base de datos y que son en plan usuarios, comentarios, pull requests, todo este tipo de cosas que es información que no se guarda en el repositorio de Git. Entonces, que nadie se preocupe, tu código está a salvo, pero sí, los últimos... pull requests, comentarios y cosas de esas las últimas 6 horas antes del outage se han perdido. Bien, lo interesante es que han publicado todo esto, lo han llevado de forma pública y lo han querido compartir con el resto del mundo para que todos podamos aprender de sus errores. Entonces queremos comentar un poco eso por aquí. Primero, ¿cómo ocurrió este outage? ¿Cómo ocurrió? Fue una serie de catastróficas desdichas, una detrás de otra. Para empezar, todo comenzó porque la instancia que tenían de PostgreSQL no les daba bastante rendimiento, era monolítica, y decidieron clusterizarla. En el proceso, el primer paso era hacer una copia de la base de datos primaria en una secundaria. Este paso, tan sencillo, les falló debido a un trabajo en background que estaba estresando la base de datos. Entonces les quedó una copia corrupta y para proseguir tenían que eliminarla y empezar desde cero. Pero aquí viene el primer fallo. Borraron sin querer la copia primaria en lugar de la secundaria. Bueno. No panic, porque a pesar de que esta era la copia de producción... tenemos backups, ¿vale? Vamos a ir a pillar el último backup que se hacen automáticamente en S3 cada día. Bien.
Supongo que esos backups aún así se harían diariamente, ¿no?
A
cierta hora de la mañana, con lo cual alguna parte de los datos se habrían perdido.
Sí, eso no podrían haberlo evitado, pero... pero sí que era la forma más rápida de traer el site otra vez online, que durante todo este proceso en el que se quedaron sin base de datos tuvieron que cerrarlo y ponerte una pantallita de ¡ah, lo siento, problemas técnicos! Entonces, no pasa nada. Tenemos una base de datos en backup, pero cuando fueron a S3 a buscar los backups se dieron cuenta de que no estaban allí. El problema era que el sistema de backups estaba roto, pero no se habían dado cuenta porque deberían haberse dado cuenta porque tenían un sistema de alertas, pero estas también estaban rotas porque el servidor de correo que debería recibirlas estaba rechazando los mensajes de Chrome porque no tenía puesto el filtro adecuado. Entonces Bueno, no tenemos copia de la base de datos, pero no importa, porque tenemos un sistema secundario de backups que es más lento en Azure, pero que del que podemos restablecer la base de datos. Resultó que este sistema también estaba roto.
A este punto, pocas formas habría de evitar que esto ocurriese, ¿no? Tenían, de hecho, varios sistemas, tenían uno redundante, que era el de Azure, pero fallaba también, es decir, no era porque no lo estuviesen intentando.
Sí, desde luego, ellos se habían ocupado bien de, digamos, poner este tipo de salvaguarda para los fallos. El problema es que todo salió mal. Hay un montón de agujeros que se alinearon todos juntos y básicamente todo salió mal. Alguien dice, y es cierto este punto, que esto se podría haber evitado en el caso de haber usado un sistema de base de datos como servicio, por ejemplo, de Amazon o el nuevo que ha salido de Google, que lo comentaremos dentro de un rato, y que en este tipo de casos no te tienes que preocupar de los backups o incluso el primer punto de que tu base de datos sea poco eficiente y tengas que clusterizarla porque ya se encarga el servicio de ello. Pero quitando esto, bien, después de que fallase todo, ¿cómo hicieron para restaurarla? Tuvieron la suerte de que el ingeniero que comenzó el proceso hizo una copia de la base de datos en local justo antes de empezar el proceso, pero no llega a hacerlo y se quedan sin nada.
Wow.
Entonces, bueno, la moraleja de todo esto es: comprueba tus backups. Comprueba que tus backups funcionan, que el sistema que te tiene que avisar de que fallen también funciona. Y incluso te puedes plantear hacer algún tipo de cosa como hacen los de Amazon con su Chaos Monkey o el. De hecho, tienen todo un sistema de servicios que lo llaman el Simian Army, que es para simular fallos en tus entornos de producción o de staging, de forma que cuando te llegue el fallo real estés preparado.
De hecho, a partir de eso, al día siguiente se anunció en el 1 de febrero como Día Internacional de Comprobar Vuestros Backups. Yo tengo una anécdota y ampliaría incluso la moraleja a: no solo compruebas tus backups, sino que sabes restaurarla y sabes cuánto tiempo te podría llevar a hacerlo, porque no es lo mismo quedarte sin base de datos y tardar media hora en restaurar un backup que tardar el día entero.
Correcto.
Como anécdota, yo diría que en el trabajo pasé por una situación similar en la que tuvimos que hacer una migración de una base de datos y teníamos backups en DynamoDB, el servicio de NoSQL de Amazon, pero nunca las habíamos restaurado, ni siquiera sabíamos cómo se hacía y tuvimos que simular una restauración del backup antes de hacer el trabajo por si la liábamos, saber cómo hacer esa restauración. Así que eso también es algo a tener en cuenta, porque mucha gente hace los backups y ahí los dejan y ni siquiera saben si están corruptos, como ha sido el caso. Bien, y para continuar con otra noticia, nos gustaría mencionar el cierre de Greenlight de Steam, la plataforma de videojuegos para PC, que ha anunciado que próximamente cerrará este servicio. De hecho, creo que ya no acepta más peticiones de juegos, y lo sustituirá por otro servicio que van a llamar Steam Direct. Para el que no lo sepa, este servicio de Greenlight permitía a desarrolladores indies subir su propuesta de juego por $100 para que la comunidad votase y decidiese qué juegos se incorporarían a la plataforma. Era una especie de filtro para evitar que juegos indeseables llenaran el hueco.
Más que un filtro, creo que era una manera para Steam para descubrir juegos nuevos que han probado que son populares en el momento en el que les llega la request para poder incorporarse a la plataforma. Es un sistema de descubrimiento de juegos que vienen de creadores que no son conocidos.
Sí, pero aún así, para que tu juego formase parte de Steam, tenías que conseguir una serie de votos que
claro,
hacían
tenías
que tú...
que tienes que demostrar que
Exacto.
la gente realmente está dispuesta a pagar por tu juego en masa antes de pasar el proceso de Greenlight.
Lo que conseguía que si había un juego que era muy malo o que nadie iba a jugar, pues ese juego se quedase fuera.
Sí,
Por eso,
correcto.
Por eso menciono que era como un
sí,
filtro.
Pero que sin Greenlight no habría ningún filtro directamente. El
sí,
filtro
claro.
Es los
claro.
La gente a cargo de publicar en Steam lo que
claro.
Ellos consideren.
Por eso creo que esta idea no sé si puede ser un poco contraproducente, porque el Steam Direct lo que propone es que simplemente pagues una cuota aún mayor, se estima que puede ser de las $100 que costaba Greenlight hasta $5,000, lo cual me parece ya un poco abusivo para cualquier desarrollador indie, y que eso forme parte de la plataforma ya directamente, con lo cual ese sistema de votación creo que se perdería. Todavía no parece que esté muy claro cuáles son las condiciones.
Sí, de hecho, me extraña que en paralelo a Greenlight no hubiese antes un sistema similar. En plan, si eres un desarrollador más grande o un publisher, no creo que tuvieras que pasar por el proceso de Greenlight para publicar tu juego, sino por un sistema más similar a lo que es Steam Direct, supongo. O sea, los veo... veo que apuntan a sitios distintos, siendo Greenlight, como he dicho, una plataforma de descubrimiento de talento, mientras que lo otro es simplemente pues un filtro directo para publicar.
Efectivamente, además distribuidores grandes o compañías ya conocidas no tienen que pasar por ese filtro, no tienen que pasar por Greenlight, directamente se ponen en contacto con Steam y les sugieren los juegos que están desarrollando en ese momento o que van a lanzar próximamente. Con lo cual, esta cancelación no afectaría a ninguna de esas compañías que ya de por sí tienen los medios y el dinero para llevar sus juegos a la gente. Esto afectaría únicamente a los indies que son precisamente personas que no tienen ningún tipo de ingresos y que intentan simplemente compartir sus creaciones con el público. Con un poco de suerte, yo creo que, aunque esta es una muy mala noticia y la comunidad está bastante enfurecida con ello, surgirán alternativas y precisamente que intenten compensar esta falta de respeto hacia los indies. El mismo día, o junto al anuncio que del cierre de Greenlight, se anunció que Humble Bundle ahora será un publisher, lo cual es una buena noticia precisamente al ir junto a Greenlight, porque es una compañía que siempre se ha preocupado por los desarrolladores indies. El auge de Humble Bundle viene porque los desarrolladores indie aportan sus juegos a un precio mínimo, mientras que parte de los beneficios están destinados a charities.
Sí, definitivamente es una oportunidad para otros competidores de robarle el mercado indie a Steam, que básicamente es el que más ayudas había aportado a la comunidad indie hasta ahora y es donde la mayoría de juegos indie van a publicar, pero esto podría cambiar después de este cierre de Greenlight. Y se me ocurren plataformas como Fig, que es el Kickstarter de videojuegos, o itch.io, que es una plataforma donde actualmente puedes publicar juegos de manera gratuita. Obviamente aquí es un gratis, todo vale, y te falta un poco ese filtro de calidad, pero es algo que no les costaría incorporar y hacer un proceso que fuese más parecido al que tenía Steam Greenlight hasta el momento. O GOG, que es la competencia directa de Steam y que nunca ha tenido un proceso similar, o puede que sí. Le bastaría implementarlo para quitarle de repente todo ese input de juegos indie a Steam.
Aquí lo que más me toca las casillas es el hecho de que quieran Steam como plataforma querer cobrar más a los desarrolladores, porque la justificación que han dado de quitar cierto ruido me parece que no compensa y que se van a cargar una gran mayoría de los desarrolladores indie que quieran aportar sus juegos solamente por llenarse más los bolsillos de lo que ya hacen, que incluso una vez publicado la cuota, el margen de beneficio que sacan de esos juegos es bastante alta.
Sí, aún así me pregunto si esto simplemente es un movimiento de avaricia o de aprovecharte de tu posición en el mercado o si hay algo más detrás. Sabes que mantener una comunidad no es fácil. Podrías argumentar que Steam tiene mucho dinero detrás y mantener una comunidad no le supone tanto, pero sí que tiene que mantener los recursos de mantener todos esos juegos almacenados en alguna parte, que la gente se los puede instalar, moderar la comunidad. Recientemente también hubo una noticia hace unas semanas de que hubo un backlash bastante gordo por un juego que salió pasó el proceso de Greenlight, pero era un juego con mucha controversia, iba sobre feminazis y, en fin, las comunidades feministas se lo tomaron muy mal y empezaron a quejarse a Steam. Y me pregunto si no ha habido algo de esto en el cierre de la plataforma Greenlight, en plan, esto causa muchos problemas con juegos que no podemos controlar, a la mierda.
Yo personalmente no creo que Steam haga un gran trabajo en la comunidad, prácticamente porque la comunidad lo hace todo por Steam. La cantidad de gente que comenta, que vota los juegos, es lo que realmente potencia, y no creo que hayan hecho ningún movimiento desde que Steam se ha lanzado, nada más que aportar juegos, aportar una plataforma que se ha estandarizado, pero recibe una cantidad ingente de dinero que no creo que estemos viendo, y ahora parece que en lugar de invertir ese dinero para mejorar, lo único que van a hacer es echarlo todo hacia atrás. Esto va a suponer un gran golpe a la cultura de desarrolladores indie, y vamos a volver a los años de piedra en los que cualquier desarrollador necesitaba un distribuidor para publicar su propio juego, pero los costes van a ser altísimos. Y enlazando un poco este tema, que quería mostrarlo en un programa más adelante, pero yo creo que es un buen momento para mencionar la explotación a la que se somete cualquier desarrollador de videojuegos, en el que no solo tienes que pagar cuotas ridículas como esta para que tu juego aparezca en una plataforma, sino los costes de los kits de desarrollo. Por ejemplo, el de PlayStation 4, que cuesta $2,500, según he visto por ahí, o el de Xbox One, que son $500, o la reciente anunciada Switch, que supuestamente es muy barata porque solo vale $500. Es decir, es ridículo que tengas que pagar una cuota tan alta para desarrollar una consola cuando a lo mejor ya tienes esa consola. Si yo tengo una PlayStation 4 o una Switch, ¿por qué no puedo simplemente desbloquearla para desarrollo y poder subir mis propios juegos a la plataforma que solo voy a jugar yo y potencialmente subir a su propio negocio? Vale, pagando una cuota de desarrollo, pero sin tener que hacer esa inversión tan grande simplemente porque es una consola liberada que me permite subir binarios.
Hombre, yo puedo justificar un poco esa decisión de las compañías de videojuegos en tanto en cuanto a que si te dejasen hacer lo que comentas, que cada consola que venden pudiera ser usada como kit de desarrollo, esa consola también tendría la puerta abierta a ser usada para homebrew, pirateo y básicamente poder instalarle lo que quieras a la consola. Cualquiera podría hacer aplicaciones, publicarlas en internet, aunque no pasen el filtro de Sony, e instalarlas en su consola, y entiendo que es un control que no quieren perder. También te digo que podrían ofrecer algún tipo de versión más light, así como para desarrollar para Android o iOS, puedes hacerlo sin necesidad de hacerlo en el teléfono, sino en un emulador en el ordenador, puedes desarrollar usando el mismo development kit y simular los periféricos o el propio juego. Al fin y al cabo, las consolas hoy día son PCs, con lo cual no habría razón por la que no puedas jugar o desarrollar un juego de PlayStation o de una consola en un PC. Lo único, a lo mejor, los periféricos, que sí tendrían que ser compatibles con el desarrollo en PC, pero de esa forma no tendrían por qué por qué ofrecer esa puerta abierta para que las consolas puedan ser pirateables, y sin embargo sí abrirían una a que más desarrolladores indie produjesen contenido para tu consola.
Eso es precisamente lo que más me ha hecho darme cuenta últimamente. Desde que adquirí una PlayStation VR, he tenido la tentación de querer desarrollar videojuegos para PlayStation VR. Sin embargo, según he estado investigando, no es un proceso ni sencillo ni barato, porque necesitarías otro kit de desarrollo equivalente al PlayStation VR, pero exclusivamente para desarrollar en él. Supuestamente también una PlayStation 4 de desarrollo, si quieres ejecutar los juegos. Y me parece una estrategia totalmente contraproducente, porque a Sony, por ejemplo, en la situación en la que se encuentra, le interesa tener cuantos más juegos VR mejor, aunque sea simplemente demos, que es lo único que existe ahora, experiencias que explotan esa funcionalidad de PlayStation VR. Y precisamente los indies son los que más aportarían a este dispositivo, y son los únicos que no pueden hacerlo, porque las barreras que tienes que pasar para desarrollar en él son totalmente ridículas.
La verdad que tienes toda la razón, y que supongo que las consolas y Steam últimamente también tienen esa mentalidad de tengo la posición dominante en el mercado, y por tanto la gente que quiera desarrollar para mí tiene que pasar por mis aros, pagar las cosas. Normalmente, si eres un desarrollador indie, vas a empezar en PC, que es el que tiene la menor barrera, y una vez te hagas popular, entonces te planteas el paso a consolas. Pero en el tema de VR, que están Oculus y las otras soluciones de VR mucho más avanzadas que la de PlayStation, y tienen mucho más soporte de desarrolladores, no sé si Sony aquí debería plantearse allanar un poco el camino para poder tener más desarrolladores haciendo juegos.
Recuerdo que cuando empezó la generación de consolas, uno de los argumentos que hacía la gente decantarse más por Xbox One o PlayStation 4, y uno de los grandes éxitos de Xbox 360, fue el hecho del soporte para indies, el hacerle la vida más fácil, el hacer que cualquiera pudiese subir juegos. Pero parece que o se ha estancado o está incluso yendo hacia atrás, porque es una situación que realmente no puedo comprender. Y eso que no estamos todavía metidos en el tema, pero visto desde fuera, no entiendo cómo esto es una cosa que sigue siendo aceptable a día de hoy. Y yo creo que tiene que venir alguien a cambiar el sistema, y de aquí, con un poco de suerte, de aquí a 5 años o cuando las consolas desaparezcan, va a ser algo que no entenderemos cómo esto sigue siendo aceptable. Cualquiera debería poder subir juegos y con un simple sistema de votación sacarlo de la plataforma, pero no pueden imponerse estas barreras monetarias tan altas de tal forma que cualquier aficionado no pueda acceder a ellas. Bueno, ya no sigo más, que me cabreo, y pasemos a la siguiente noticia.
Bien, la siguiente noticia: tenemos ración doble de bases de datos. Por un lado, RethinkDB se hace 100% open source y se une a la Linux Foundation. Yo no conocía esta base de datos, la verdad, la he conocido a raíz de la noticia, y por lo visto era una base de datos que estaba llevada en plan comercial por una empresa que quebró hace un año. Pero un grupo de gente dentro de la empresa dijeron: esto merece mucho la pena, deberíamos conservarlo, vamos a hacerlo open source. Y al final han conseguido un sponsorship de la Linux Foundation, que va a patrocinarles y a pagarles el desarrollo y a mantenerla y todo eso. Con lo cual se convierte en una opción que va a tener un montón de respaldo, va a estar mantenible y muy interesante para ser usada en proyectos. Bien, ¿qué tiene de especial esta base de datos? Hemos visto muchas bases de datos no SQL en los últimos años. Esta es una que parece bastante sencillita, es una base de datos orientada a JSON, pero además está pensada para aplicaciones en tiempo real. Normalmente la manera en la que tú usas una base de datos es haciendo queries a una tabla, en plan, pues dame de esta tabla, selecciona tal cosa y dámelo. Si tienes una aplicación en tiempo real, lo que vas a hacer es hacer polling constantemente para ir actualizando tu información. Sin embargo, esta base de datos en la API tiene un método. Si tú haces queries, se ve de una manera que es como table users get no sé qué cosa, y luego haces punto .changes. Y con eso lo que hace es abrirte una conexión continua de lectura que normalmente tú expondrás vía un web service a tu frontend. Y lo que hace es irte pusheando cambios automáticamente en cuanto se producen, con lo cual es perfecto para tiempo real. Imagina una aplicación de chat en la que, bueno, tu registro en la base de datos es la conversación, y cada vez que hay un cambio en la conversación o cada vez que hay una cosa nueva en tu query, un mensaje nuevo, pam, 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 lo vas leyendo.
Básicamente lo que haría sería proporcionar un callback cada vez que una campo de la base de datos cambia, ¿no?
No sé cómo funciona. Me da la impresión de que esto es más como como un WebSocket, ¿no? Un fichero que mantienes constantemente abierto para lectura, y una vez lees ya ejecutas lo que tú quieras. Pero, como digo, solo me he leído la página de introducción, no la he usado ni la he probado. Quizá en alguno de estos proyectos nuestros algún día sería interesante,
sí, muy interesante.
Mirarla. Y sí, básicamente, aparte de todo este cambio novedoso en cuanto a la arquitectura de la base de datos, tiene una interfaz web de management que tiene muy buena pinta y que parece que trae hasta analíticas, te permite controlar el clustering desde la propia interfaz. En fin, muy buena pinta todo. Y para que la gente sepa que esto existe y lo considere para sus proyectos.
¿Qué tal funcionaría en un entorno de producción? ¿Está lista y ha sido probada suficiente como para usarla?
Bueno, en la página web listan algunas empresas que por lo visto la están utilizando. Creo que ninguna de ellas me sonaba, pero tiene pinta de que sí, no está en beta, está estable y, uh-huh. y está activamente mantenida ahora uh-huh. mismo, con lo cual debería estar lista para que cualquiera pudiera plantearse usarla en una aplicación real de producción. Segunda noticia: Google lanza Cloud Spanner, un servicio de base de datos relacional distribuida. ¿En qué consiste exactamente esto? Bien, pues últimamente, en los últimos años, se han puesto muy populares las bases de datos NoSQL como alternativa en escalabilidad a SQL. Obviamente lo pagas con integridad, con el hecho de que tus transacciones no sean atómicas, que son más difíciles de usar. Todo el mundo estamos muy acostumbrados a usar SQL, pero en el momento en el que necesitas escalar, la gente suele optar por estas soluciones alternativas. El nuevo servicio de Google te lo da todo. Es una base de datos relacional, SQL, pero a la vez es infinitamente escalable según ellos. Pero esto lo mantienen ellos con su propia infraestructura y tienen una capa por encima que lo abstrae todo, de forma que tú de lo único que tienes que ocupar es de usarla. Como tal, como si fuera una base de datos SQL de toda la vida, y ellos se encargan del resto. Entonces, en fin, una opción bastante interesante todo el servicio de Google Cloud Platform, que empieza a ser competitivo comparado con Amazon, supongo.
Por todo lo que ofrece, la verdad es que ni siquiera el precio supone un coste tan grande. Según las especificaciones, el coste por nodo por hora serían de 90 céntimos, y el coste por gigabyte al mes serían de 30 céntimos, mientras que una base de datos en RDS iría desde los 0,8 céntimos a varios dólares la hora, o situándose, por ejemplo, equivalente a una base de datos en una instancia XLarge de 6 céntimos la hora.
Hombre, habría que comparar Porque el precio así unitario no te dice mucho de para la hora, para el gigabyte, para el mes. Habría que hacer el cálculo de cuánto te sale, por ejemplo, guardar 50 gigas de base de datos durante un mes con una cierta carga. Obviamente sale más caro que tener tu propia instancia en tu servidor o en EC2 con una base de datos. El tema es ya qué sale más caro una vez llegas al nivel de querer escalar a niveles de, por ejemplo, como hicieron los de GitLab, de que tenemos que meterle clustering a nuestra base de datos. Vamos a echar no solo tiempo de ingenieros en poder tener esto, sino también el riesgo de que se te puedas cometer una cagada y quedarte sin base de datos o tener outages y los costes que eso supone para tu negocio.
Sí, pero al menos me parece que se mantiene en el mismo orden de magnitud, uh-huh. Lo cual es una buena noticia. Y uh-huh. El hecho de que a día de hoy están innovando en base de datos es una genial noticia. Sobre todo cuando a día de hoy en servicios de producción estamos usando bases de datos que se inventaron hace casi 10 años destinadas a aplicaciones monolíticas, que ya no encajan para nada con la arquitectura basada en microservicios. Y en la mayoría de casos, como en el mío propio, suponen el mayor cuello de botella.
Sí, todo este tema es muy interesante, no solo el tema de base de datos, sino el tema de plataforma como servicio. La verdad es que si te pones a usar en plan pro todos los servicios de Amazon, no te hace falta un backend. No te hace falta y lo único que tienes que usar son servicios de Amazon. Y yo creo que, a ver, hay quien dirá que no necesitas todo este tipo de infraestructura escalable hasta que seas muy grande y todo eso. Pero si simplemente son más fáciles de usar, es solo por lo que te ahorras en complejidad y en desarrollo, puede valer la pena. Es un tema que solo va a ir a más en los próximos años.
Yo creo que es precisamente lo que deberíamos dirigir los esfuerzos. En plan, nosotros no deberíamos de preocuparnos de la arquitectura de base de datos. Si estamos haciendo una aplicación, deberíamos hacer la aplicación y no preocuparnos por cosas externas como esta, al
sí,
menos
exacto.
No desde el punto de vista del desarrollo. Una duda que tengo es, tanto Amazon como Google parece que te proponen sistemas muy golosos a la hora de usar, pero que una vez empieces a usarlos va a ser imposible escapar de ellos. Como por ejemplo, en Amazon RDS lo ponen difícil para extraer toda tu información de la base de datos, capando algunos de los comandos que te permiten copiar tablas de una base de datos de RDS a otra. Me pregunto cómo de cerrado o cómo de hermético hará Google estos servicios de tal forma que estés condenado a usarlos de por vida.
Sí, ese es un problema muy real de todo lo que es el cloud computing, que es el vendor lock-in. Y es que una vez le das tu apoyo a decir, venga, voy a usar este sistema, tienes que sopesar lo difícil que te pueda ser migrar de él a otra cosa una vez te decidas. Si usas una base de datos SQL, pues mira, es fácil cambiar de Postgres a MySQL o a lo que sea. Pero si ahora te metes ahora con esta de Google, para empezar, no creo que use la misma API, que no creo que la puedas usar con tu ORM favorito, sino que tendrás que usar las propias librerías que te den esta gente, que lo que harán son requests a una API y que te será mucho más difícil migrar. Puede que surjan cosas tales como, ¿cómo se llama este servicio? Open Cloud o algo que es como una copia open source de lo que es la API de Amazon Web Services. Y es posible que creo de hecho que abstrae la de Amazon y otro tipo de competidores que son menos utilizados. No sé si también Google Cloud Platform. Pero aún así sí que es cierto que si estás usando estos servicios precisamente porque te quitan de todo el overhead de tener que mantener el hardware y la infraestructura, no te vas a cambiar para manejarlos tú mismo, aunque sea con un sistema open source. Pero sí, está por ver.
A ver, De momento yo no me importaría hacer un proyecto simplemente para probarlos. Ya se andará. Y el último plato del día es la noticia de un nuevo smartwatch para gamers. Esta noticia a mí me pilló un poco de sorpresa y me hizo bastante gracia, sobre todo por la parte que nos toca. Pero bueno, la noticia es que la compañía FM2 Game Inc. ha lanzado un smartwatch llamado Game Band en colaboración con Atari para jugadores. El coste de este reloj rondaría los $199. Obviamente en Kickstarter ahora mismo se puede adquirir por mucho menos. Y el punto fuerte sería que incluiría al menos 10 éxitos de Atari, como el Asteroid, el Pong, el Centipede o el Missile Command. Y la posibilidad de copiar juegos y poder jugarlos en distintos ordenadores, algo así como una especie de versión portable de los juegos, que empezaría con el Terraria. En cuanto a especificaciones técnicas, tendría un procesador Qualcomm Snapdragon, que es de los más potentes que se pueden ver ahora en smartwatches en el mercado. Mi pregunta es, ¿realmente es necesaria tanta potencia? Porque cuanto más sea potente el procesador, menos te va a durar la vida de la batería, aunque este parece ser bastante eficiente en ese sentido, pero personalmente preferiría un reloj mucho menos potente que algo que le dure la batería un día, que es más o menos lo que está estimado, de uno a pocos varios días, gracias a su gran batería de 400 miliamperios.
Sí, la verdad es que no le termino de ver el sentido ni como smartwatch ni como plataforma de juegos, la verdad.
Yo creo que el hecho que sea simplemente para gamers, creo que es la excusa para no incluir un GPS, que me parece que es el único dispositivo que más o menos se ven en muchos relojes, y este no parece incluir. Supongo que porque los jugadores no hacen nada de ejercicio y lo demandan sobre todo los runners. Sí, yo igual lo veo interesante como smartwatch. Las componentes parecen de los más punteros hasta la fecha, incluso la pantalla parece bastante atractiva, pero realmente no me veo jugando un juego en el reloj. Pero bueno, habrá que ver, pero ni siquiera los clásicos de Atari.
No, estoy de acuerdo. Para mí es que creo que lo están planteando mal. Un smartwatch debería, al menos, un smartwatch no puede tener tanta potencia porque ahora mismo no es útil con tanta potencia porque gasta demasiada batería. Y en un smartwatch que quieres llevar siempre encima, quieres minimizar ese consumo. Entonces los tienes que usar necesariamente como una ampliación de tu smartphone, que lo complemente o que lo ayude con cosas que sean un poco más de tiempo real, de sensores y tal. Juegos clásicos en el smartwatch lo veo como un gimmick, ¿qué quieres que te diga? No es que vea... No sé, hombre, en un smartwatch no puedes plantear juegos de la misma manera que los planteas en otras plataformas, pero si lo haces, creo que deberían seguir este tipo de estrategia de complementar más que ser un juego en sí. Algo que sea en plan Tamagotchi o basado en alertas, basado en localización, basado en algo que te haga responder de forma muy breve pero muy rápida y mantener aún así el juego principal en lo que es el teléfono. Creo que es algo que es un tipo de diseño que le pega más a como los smartwatches son ahora mismo.
Sí, creo que el único juego de smartwatch que he visto que tiene un poco de sentido precisamente como smartwatch es el que lanzó Square Enix hace poco, que era como una especie de live RPG donde tú eres un personaje de RPG y tienes que andar y tal para subir de nivel y tienes tu personaje algo así como un Tamagotchi en el reloj pero sigue usando el móvil como plataforma principal. Creo que ese es el tipo de juego que se debería estilar y no jugar al Asteroids, que es un juego que se diseñó hace muchos años y que no puedes trasladar tal cual un juego tan antiguo o una plataforma táctil. Nosotros en el recuerdo en el Wastuino 1, que el smartwatch que realizamos usando Arduino, incluimos el juego de Pong. Precisamente, os podéis pasar por el vídeo promocional que hicimos para ver cómo funciona. Pero realmente es que la gente no juega en los relojes. Y menos teniendo siempre el móvil a mano. Si yo estoy en el tren, no me pongo a jugar con mi reloj. Saco el móvil y me pongo a jugar en él, si eso. Y uno de los grandes motivos y peores problemas para jugar en el reloj es precisamente su control. A menos que sea un juego diseñado exclusivamente para pocos botones o una pantalla táctil, no tiene sentido jugarlo.
Sí, creo que este producto, lo dicho, como plataforma de juegos, para empezar que no es ni siquiera una plataforma, ¿eh? Es un juguete, es una cosa que viene con cuatro juegos y punto, no es como smartwatch, no vale la pena porque con ese precio puedes encontrar Fitbits o cosas que tengan con mucha, mucha mejor capacidad y probablemente interfaz, en fin, un gimmick, un juguete y ahí se va a quedar, creo yo.
En el Pebble que uso, tengo solamente un juego, que me lo instalé simplemente porque era el juego más popular de la plataforma y que estaba interesado en ver el diseño del juego, porque es un endless runner donde lo único que tienes que hacer es pararte en el momento preciso pulsando un solo botón. Y lo jugué 5 minutos, me pareció divertido, pero no lo voy a jugar más. No es para lo que yo uso el reloj, no es para lo que lo quiero. Supongo que esto le traerá buenos recuerdos de aquella gente que tenía el Tetris en el reloj, que llegaran a salir modelos, o el Zelda salió.
¿Cuándo mi smartwatch con calculadora?
Sí, la verdad. Yo creo que así, durante un segundo lo he visualizado, en el futuro vamos a tener como especie de Nintendo Switch en la muñeca, donde vengan con una especie de Joy-Con extraíble que podamos jugarlo con un mini mando, pero realmente creo que lo que deberían centrarse ahora mismo es mejorar la vida de la batería y dejarse de pantallas a ultracolor, a 4K y evitar tener que cargarlo todos los días.
Bien, hasta aquí nuestra sección de noticias. Os dejamos con un poco de musiquita y después os vendré a hablar de mi libro. Bien, hoy traemos un libro llamado La psicología de los objetos cotidianos, de Don Norman. Y puede que os suene porque es un libro muy famoso. De hecho, es el libro sobre diseño. Todo el mundo te lo va a recomendar como la mejor introducción al tema. Y realmente, después de leerlo, lo que te va a hacer es reconfigurarte un poco la mente para pensar como debería pensar un diseñador. Primera cosa a notar es que no estamos hablando de diseño gráfico, sino más bien de diseño industrial, diseño de productos. El autor, de hecho, es un diseñador industrial que solía trabajar para Apple, ahora creo que es profesor de universidad, y, en fin, tiene muchos años de experiencia en la industria, es también muy buen comunicador y te va a contar una buena introducción al tema. Este libro, de todas maneras, no es solo interesante si haces diseño de productos, sino creo que también si haces diseño de cualquier tipo. Si eres desarrollador software o de juegos, incluso como libro divulgativo, el libro es tan claro y sencillo que si eres una persona curiosa, te va a gustar también. Entonces, el concepto del libro es que te va a plantear una serie de patrones o conceptos muy, muy básicos de la psicología humana y cómo, como diseñador, debes tenerlos en cuenta para hacer que tu producto sea fácil de usar y que no frustre a la gente ni haga cometerles errores tontos. Y es algo que como programadores muchas veces pecamos de ello, que no caemos en que nuestro producto lo van a usar personas y tenemos que diseñar para ellas. En plan, nos quejamos muchas veces de los usuarios son losers, no son users, son muy tontos y no saben usar nuestros programas. Pues a lo mejor el problema es que no has tenido en cuenta que estás diseñando para humanos tontos y deberías haber hecho eso para que tu programa sea fácil de usar. Entonces, la culpa realmente no es de los usuarios, es del diseñador.
Supongo que ese es el rol de un UX, ¿verdad? El ponerse en el pellejo del usuario y saber qué es la mejor experiencia de usuario.
Correcto, pero va más allá. Es algo que creo que es útil de saber, no solo para gente que se dedica al UX, sino incluso como desarrollador de backend, esto también es útil para ti. Entonces, el libro constantemente están poniendo ejemplos para demostrar los conceptos y ejemplos que además son clarísimos y están basados en objetos cotidianos del día a día que te vas a encontrar en todas partes. El primer ejemplo del libro, por poner, son las puertas. Entonces el libro empieza con ¿cómo se abre una puerta? ¿Cómo sabes tú cuando te encuentras con una puerta? ¿Cómo tienes que abrirla? Si la puerta está bien diseñada, a simple vista lo sabes, de forma intuitiva. Sabes en qué lado tienes que aplicar la fuerza, si tienes que empujar o tirar o deslizar incluso, si hay algún tipo de manecilla o pestillo que tienes que activar. Cuando la puerta está verdaderamente bien diseñada, puedes incluso conseguir esto sin poner el típico cartelito de empujar o tirar. Esto es porque, pongamos un ejemplo, si una puerta la tienes que empujar por la derecha para abrirla, y le pones un tipo de plaquita metálica que indique como aquí tienes que poner la mano para pulsar y no tiene una asa, sabes que lo que tienes que hacer es empujarla. Y no, una asa indica tirar. Un sitio donde poner la mano indica empujar. Y el lado donde esté, de forma natural, va a ser el lado por el contrario a donde están los
las bisagras
que abren la puerta. Entonces, con un buen diseño es fácil saber. Con un diseño confuso puedes tener igual una puerta que sea deslizable pero que el diseño no te esté dando pistas de que es deslizable. Por tanto, te tiras un rato para saber cómo abrirla. O la propia puerta de nuestro salón tiene una manecilla que no sirve para nada. Y cada vez que voy a la puerta e intento abrirla o cerrarla, de forma natural le doy la manecilla, aunque no valga para nada porque está ahí y me está pidiendo agarrarla. Y Este es uno de los efectos secundarios de este libro. Te hace cambiar tu forma de ver el mundo y de repente tus propios objetos de tu casa te frustran, pero te das cuenta de por qué.
Es algo, en plan, cuando lo mencionas así, me acuerdo de la visión de Matrix, cuando se convierte en el elegido, que lo ve todo con ceros y unos, ¿no? Como está diseñado internamente. O cuando te pasas el juego de Witness, que ves todas las tuberías, todos los objetos cotidianos de una perspectiva totalmente distinta.
Sí, pues esto es así. De repente todo cobra un nuevo sentido. Aparte de esto, el libro se mete en muchos detalles, todos ellos interesantes. Tienen un capítulo entero dedicado también a errores y a cómo la mayoría de los errores pueden evitarse o mitigarse con un buen diseño y con sistemas para darte cuenta cuando un error ocurre de cómo analizarlo y evitar que vuelva a ocurrir. Incluso viene muy a cuenta hoy el tema del outage de GitLab que estábamos tratando, porque si te lees su postmortem, una de las cosas que mencionan es, bueno, hemos tenido este error, lo sentimos mucho, la hemos cagado, ahora vamos a tomar pasos para evitar que este error vuelva a ocurrir. Y para ello vamos a usar la técnica de Five Whys de Toyota para averiguar la causa del error e intentar mitigarlo. Y es muy curioso porque esta técnica de Five Whys la explican y la mencionan en este libro. Y consiste en, bueno, he tenido un problema, empieza a preguntar ¿por qué ha ocurrido ese problema? Y cuando des la respuesta, vuelve a preguntar ¿por qué? Luego vuelve a preguntar ¿por qué? Y tienes que hacerlo por lo menos 5 veces hasta asegurarte de que estás metiéndote en bastante profundidad para llegar a la causa. Entonces, en el caso de GitLab, esto era... hemos tenido un outage durante no sé cuántas horas. ¿Por qué? Porque hemos tenido un fallo replicando la base de datos y hemos borrado la de producción y no teníamos un backup. ¿Y por qué no teníamos un backup? Pues porque han fallado los sistemas de backup y no nos habíamos dado cuenta. ¿Y por qué no nos habíamos dado cuenta? Porque ha fallado el otro sistema. Y así, así. Y de ahí sacaron una serie de tickets que además son públicos, porque GitLab lo hace todo en público. Asegurándose de que cada uno de estos puntos de fallo ahora va a ser parcheado y no va a volver a ocurrir. Entonces, en fin, otra de las técnicas interesantes mencionadas en este libro y muy recomendado.
También mencionas por casualidad el libro Aquellos objetos que se diseñan de una forma y acaban siendo usados de otra distinta, como por ejemplo los retweets y los favs en Twitter para hacer encuestas, o los Hama Beats, que eran un juguete pensado para niños y han acabado siendo usados por frikis para hacer pixel art.
Sí y no. El libro menciona un tema parecido, que es el concepto de... hay cosas en tu diseño que son significadores. Por ejemplo, una asa para coger una puerta o para lo que sea. Y luego hay cosas que son... yo me lo he leído en inglés, affordances, que digamos son cosas que te permiten hacer cosas. Entonces, si tú pones si tú pones algo en tu diseño que permite hacer una cosa, a veces puede ser algo que permita hacer otra cosa. Por ejemplo, en su casa este hombre tenía un panel para activar luces y le pasaba que el panel era plano. El panel era plano y estaba como a una altura cerca de las manos, con lo cual era utilizado constantemente como mesa, no como panel de luces. Entonces el tío le hizo un rediseño para hacerlo inclinado, de forma que ya no podías usarlo como mesa, ya solo podías usarlo como panel de luces. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, hay veces que diseñas de una manera, la gente lo usa para otra. Si no quieres que sea usado así, hay maneras de cambiar ligeramente tu diseño para evitar
como por
eso.
Ejemplo que Twitter a raíz de eso incorporó la funcionalidad de crear encuestas.
Correcto.
¿Has aplicado alguno de estos principios a algo que hayas diseñado recientemente?
Bueno, no de forma directa porque lamentablemente no tengo muchas oportunidades de diseñar cosas en la vida, pero sí que me ha cambiado la mentalidad y que es cierto que usando, yo qué sé, mi hornilla, mi microondas, aplicaciones de móvil o de... Ahora soy mucho más consciente cuando las cosas no son claras y por qué no lo son. Incluso cómo se me ocurrirían formas de cambiarlas para hacerlas mejores.
Me parece entonces algo instructivo, algo interesante que quizás no hayas aplicado hasta ahora, pero que seguramente vayas a aplicar en el futuro, sin duda.
Sí, espero que sí.
Y como último punto del día en nuestra agenda tenemos un debate sobre los frameworks de videojuegos, así que ponemos unos breves momentos musicales y ahora volvemos.
Bueno, Javi y yo somos desarrolladores web de profesión, nos ganamos la vida con esto, pero lo que nos gusta de verdad son los videojuegos, es nuestro sueño poder hacer videojuegos, de modo que en nuestro tiempo libre pues hacemos nuestros pinitos, para lo cual utilizamos frameworks para hacer nuestros pequeños juegos y demos. Nuestro mayor problema es que, en fin, no tenemos mucha experiencia con esto y desde luego ninguna experiencia profesional. Entonces nos resulta difícil usar simplemente las opciones que hay disponibles o saber cuáles son las prácticas de la industria o, en fin, los problemas que cualquier novato podría tener. Entonces, en nuestra experiencia, hemos utilizado cosas desde, bueno, hacer un juego a Pelosky en Android o JavaScript, pasando por algunos frameworks tales como libgdx, Unity 3D, o recientemente estamos utilizando Phaser, que es un framework para hacer juegos en HTML5. Desde nuestra frustración de newbies y programadores web, queríamos hacer un repaso de cómo creemos que está el estado de los frameworks de videojuegos actualmente y lo que opinamos de los frameworks que conocemos y cuáles creemos que son los mayores problemas y frustraciones que tenemos cuando nos ponemos a desarrollar.
Para mí, primero habría que hacer la división de qué tipos de framework hay. Para mí hay dos claras variantes, que sería, por un lado, tienes los entornos visuales en los que no tienes que saber nada de programación, como Game Maker, Unity 3D incluso, o Construct, que recientemente ha anunciado la versión 3. Y luego, por otro lado, tienes cosas como Phaser o libgdx, que dan mucho más control sobre lo que puedes hacer en el juego, porque tú lo programas todo.
Sí, es cierto, es una distinción muy interesante. También porque parece que el industry standard aquí son precisamente aquellos que son más visuales, más de coger y hacer clics, arrastrar cosas, bla bla, y tener tu juego como en una serie de binarios que son imposibles de tener en control de versiones. Y en fin, entornos como Game Maker o Unity 3D son en los que casi todos los juegos indies al final se desarrollan. Todos los juegos indies famosos están hechos con esto. Pero resulta muy frustrante para gente que está más acostumbrada a un desarrollo más serio, como lo que es el desarrollo web, que ciertas prácticas que tenemos muy interiorizadas son imposibles de hacer con esto. Aparte de que están muy orientados a Windows, no puedes usar tu propio editor, tienes que usar el que usan esta gente. Eso es un poco frustrante en ese sentido.
Incluso he leído en artículos de empresas que usan Unity 3D como game framework que el hecho de trabajar en equipo les resulta muy difícil, porque al exportar binarios, aunque intentes meterlo en control de versiones, muchos te van a causar conflicto. Entonces no es posible que dos personas estén trabajando en la misma escena.
Exacto, yo no entiendo cómo la gente puede hacer cosas sin control de versiones. No me entra en la cabeza. Y, en fin, luego está el otro extremo. El problema es que como los industry standards son este tipo de cosas, cualquier otra alternativa es minoritaria.
Que hay que mencionar que las plataformas como Game Maker o Construct, incluso Unity 3D, son de pago.
En el otro extremo están los frameworks que no están tan orientados al editor gráfico, sino que son más puramente código. Pero tienen el problema de que primero son opciones minoritarias que no están tan bien soportadas, les falta documentación, les falta soporte. Y segundo, que muchos de ellos no se limitan a estar a demasiado bajo nivel. Son un simple wrapper por encima de OpenGL, en lo que todo te lo tienes que hacer a manubrio: cargar sprites, mover los sprites, todo lo que quieras pintar en la pantalla lo tienes que hacer paso a paso. Y no ves cosas algo así como el equivalente sería: quiero hacer una página web, me voy a hacer mi propio servidor web
o mi propio framework en JavaScript.
Bueno, eso lo hace mucha gente, pero sí que es verdad que no faltan opciones de frameworks de JavaScript que la gente los publica y los puede utilizar, aunque tengan el mismo problema de documentación, pero son frameworks a un poco más a alto nivel. Dices, quiero hacer un juego, tengo ciertas cosas que son comunes en todos los juegos, de forma que voy a hacer un framework que las abstraiga un poco y me permita operar a un nivel un poco más alto, sobre todo cuando lo que quieres hacer son juegos que los quieres prototipar rápidamente, más allá que buscar la eficiencia.
Y se intuye que esto también no solo pasa a nivel indie, sino a nivel de triple A o de juegos de gran producción, porque las propias empresas desarrollan sus propios motores en lugar de, por ejemplo, usar el Unreal Engine como game framework. Ahí están los ejemplos de el Final Fantasy XV, que diseñaron su propio motor, o el Fox Engine usado en el Metal Gear 5.
Sí, correcto. Aunque en el caso de los AAA lo puedo entender un poco más porque hay mucha competencia por a ver quién la tiene más grande con los gráficos. Cuando tienes el dinero para invertir y tienes una producción AAA, digamos, no te importa tanto invertir en hacer un motor que se vaya a comer a la competencia.
Hombre, ¿te importa? Porque más o menos eso tiene que suponer la mitad del presupuesto para hacer el Game Engine, y juegos como el Metal Gear Solid 5, que se nota que se quedaron sin presupuesto, habría supuesto una diferencia muy grande en cuanto al juego final. Igual hacer un juego en Unreal Engine no habría sido tan vistoso, pero al menos habría acabado terminado.
Estoy de acuerdo. Y de hecho, realmente hoy en día, incluso casi todas las producciones AAA las hacen con el Unreal Engine o con algún engine que ya está, que digamos está más asentado, no se lo hacen desde cero, es un producto que utilizan. Realmente solo las que tienen más dinero, el Fox Engine, el de Final Fantasy, se pueden permitir el lujo de... Oh, Naughty Dog, que de hecho su mayor selling point, aparte de hacer muy buenos juegos, es que optimizan sus engines al máximo para exprimir cada chip de la consola.
Claro, pero a ellos se los permite.
Pero es verdad también que en los videojuegos vemos mucho más que en el desarrollo web, cosas como tener librerías comunes, cosas que se puedan reutilizar, frameworks. Se lleva mucho lo... No, yo me lo voy a hacer desde cero porque así es lo que va a ser más eficiente y lo que va a ser mejor.
O incluso se puede apreciar cómo a nivel de Unity 3D tienen su propio store de plugins, en el cual puedes llegar a pagar $100 por tener una librería que te ayuda a programar tu juego, en lugar de ser muchas open source.
Sí, es cierto que todo el tema de open source lo tenemos muy interiorizado en el desarrollo web, pero no tanto así en el desarrollo de videojuegos. También porque supongo que son ecosistemas distintos. En el desarrollo web nos hemos acostumbrado mucho a tener los inversores de Silicon Valley que ponen las pelas para poner los mejores equipos de desarrollo. Los desarrolladores también hemos domado mucho a los dueños de las compañías diciendo, no, no, quieres tener el mejor equipo de desarrolladores y los desarrolladores mejores les gusta hacer open source, por tanto hay que liberarlo todo como open source también para atraer a la gente buena a nuestra empresa. Mientras que la gente que hace juegos supongo que no tiene tanto dinero del que disponer y los ve un poco más como artistas. Y su mentalidad es un poco, bueno, yo he hecho esto, tengo que ganarme la vida con esto, tengo que venderlo como pueda, tengo que intentar monetizar todo lo que creo de alguna manera. Entonces, el caldo de cultivo para las cosas, para poder tener más open source no es tan propicio y es una pena. Quizá tengo un poco de esperanza ahora que el desarrollo de HTML5 de videojuegos parece que se está moviendo a más velocidad, de que nos acerquemos más un poco a las prácticas de desarrollo web en ese sentido.
Bien, y hasta aquí el programa de hoy. Apreciamos todas las preguntas o comentarios que nos queráis dejar a través de nuestro Twitter, @refus, @marbu o @coconuts, o en el correo contact@coconuts.net.
Recordaros también que nuestro podcast está ahora disponible en iTunes, iVoox y RSS. Y si lo buscáis a través de Podcast Addict o quizá otras aplicaciones incluso, también os encontraréis.
Muy bien. Adiós.
Adiós.